Este es otro jueves de la Chora Interminable y, señor Pelón, me gustaría que me presentes a tu invitada porque ayer sugeriste a Lorena, pero a ver, platícame y luego ya platicamos con ella.
Es un gusto para mí. Bienvenida, Lorena. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Gracias por invitarme.
A mí se me hizo una muy chida sorpresa porque... Nomás yo había visto a Lorena en una ocasión porque resulta que es novia de nuestro gran amigo el Lama, José Miguel Gómez Servín, y la vi en una reunión y me cayó muy bien y se me hizo bien trucha y pero ahí me quedé en que tú eras guionista, o sea, supongo que sigue siendo tu mera base, o sea, hacía guiones para no sé si series y pelis o nomás, ahorita nos explicarás, pero el hecho es que en esta última muestra de cine, o sea, venía presentando una película ya, o sea, ya como directora, que se llama Martínez.
Eso mero.
Y fui a verla y se me hizo poca madre, o sea, ya iremos ahí entrando en tema, pero creo que debes verla, Trino.
Martínez. Me han recomendado mucho esa película, Martínez. Lorena, bienvenida. ¿Cómo se te ocurrió todo esto? A partir de en dónde empezaste a hacer guiones y luego después la idea de hacer esta película.
Pues mira, y te la paso, Trino, te paso el link para que la veas.
Sí.
La verdad es que sí, conocí a Gis, era en un momento así de tranquilo. Íbamos a un concierto que estuvo bastante bueno, por cierto,
ese concierto.
Estuvo muy bueno. Pero sí, yo soy guionista, yo estudié en el DIS, en la Universidad de Guadalajara, que es el Departamento de Imagen y Sonido, pero a mí no me tocó en el Quad, me tocó una casita que estaba ahí en Libertad y Venezuela.
¡Ay, cabrón!
Empezó la escuela de cine ahí, y ahí pues no teníamos ahí hasta el Quad, hasta la Barranca, y qué bueno, porque no tenía que ir hasta la Barranca. Entonces ahí estudié cine, y la verdad es que lo que más me gustaba, antes había estudiado un año de letras, también en la UDG. Entonces como que entré a cine y pues ahí como que lo mío era guión, la verdad.
Y luego te fuiste a alguna especialidad, ¿no?
Sí, apliqué a la Fulbright, que es una beca que hay como para hacer estudios de posgrado, que te juro que para aplicar, no sé, te piden hasta, no sé, el certificado de bautizo, o sea,
fue... ¡Qué tensión!
La aplicación más complicada que he hecho, te juro, pero al final sí me la dieron y me fui a Nueva York, a la Universidad de Nueva York, y ahí hice se llama MFA, que le llaman como Master in Fine Arts, y me fui a TISH, que es como, haz de cuenta, como la Facultad de Arte, pero de NYU, de la Universidad de Nueva York. Y ahí estudié escritura dramática. Que escritura dramática, o sea, no es como para escribir una novela, necesito siempre gente. O sea, haz de cuenta que mi escritura no sirve de nada si no tengo gente que hace cosas con ese texto.
Ya.
Es tele, teatro, cine, todo eso. Entonces ahí empezó esa cosa. Y pues empezó la idea de Martínez, Trino, la verdad.
Esta idea de Martínez, es que está padrísimo que el nombre se llame de la película Martínez. Me llamó mucho la atención, obviamente, y decía Gis en la introducción que tú también habías escrito guiones para series.
Sí.
Ahí está Martínez, miren. Los que están viendo para YouTube, perdóname, Lorena, está ahí Francisco Reyes, Humberto Busto y Marta Claudia Moreno Martínez. A Film by Lorena Padilla. Es una película de largometraje.
Sí, es un largo de 93 minutos.
Ajá.
Y pues sí, Martínez, pues muy Gutierritos, ¿verdad? Yo soy ahí muy, muy tapatía, muy mexa. Y Martínez, la verdad, o sea, sí está basado muy en mi papá, la verdad, sí. Y mi papá es Padilla Martínez. Ajá. Pero la peli se llamaba diferente antes, qué chafa, se llamaba Cuerpos Celestes. Qué mal título, qué vergüenza.
Oye,
estaba.
O sea, como para hacer, digamos, una, aunque sea breve, no sé qué opines tú de los spoilers, pero para hacer aunque
no,
sea...
No, dale.
A mí se me hace siempre muy, muy chido el rollo del pitch. O sea, ¿qué frase o conjunto de frases le dices al posible patrocinador de tu proyecto en que le dices el tema y por qué le costea? ¿Cómo hiciste el pitch? O sea, ¿cómo la describes en ese sentido a Martínez?
Ya, pues para mí Martínez es la historia de un señor gruñón, la verdad, medio antipático, que no quiere aceptar su jubilación inminente, pero tiene que aceptarla porque el güey que lo va a suplir empieza a trabajar junto a él y además lo tiene que entrenar, ¿no? En la oficina, una oficina súper godines. Pero al mismo tiempo aparece una vecina muerta en su edificio. La señora murió así de muertes naturales, envolviendo ahí, o sea, de causas naturales. Sí. Y le dejó un regalo, Martínez no la conocía y entonces pues es súper codo. Y entonces Martínez encuentra todas sus cosas, las cosas de la señora, afuera del edificio. Empieza como que a agarrar cosas y así empieza a involucrarse en la vida de esta señora que se llamaba Amalia.
¿No? Se clava.
Y ahí empieza.
Se clava con la recién difunta.
Eso mero.
Qué buen tema y qué buen pitch para vender una película.
Sí, es que, o sea, y sí funciona muy bien. O sea, sí queda como una fabulita redonda, agridulce, llena de. Pues ahí se te nota el guionismo, porque hay muy buenos dialoguitos y modos de hablar y giros,
Sí, muy bien. Eso que estás diciendo, Pelón, digo, sin dándole el beneficio de la duda a Lorena, pero creo yo que eso es un trabajo que ha mejorado muchísimo el cine mexicano. El cine mexicano ha ido como a pasos lentos, pero primero nos quejábamos de la fotografía. Ya logramos tener fotógrafos buenísimos a nivel mundial. Luego nos quejábamos de la actuación. Tenemos actores de primer mundo. Y lo que seguía básicamente es diálogos creíbles, guiones interesantes, pero diálogos creíbles, que no sea el que la película se ha hecho en Guadalajara, tengamos que decir frases tapatías o chilangas o de donde sea, sino que sean, que fluyan como si estuviéramos hablando así coloquialmente. Y a veces tú ves esas series que dices, oye, nosotros no decimos ¿quieres un emparedado? Por decir una tontería.
No, ya sé, o así como, no, en el cine mexicano de los noventas de carajo. ¿Sabes? O sea, unas cosas así como raras, como quién habla así, que parece como de doblaje. ¿Se acuerdan de Cine Permanencia Voluntaria? Así sí. Que veías el doblaje.
En tu butaca familiar, Cine Permanencia Voluntaria.
De verdad, así sonaba el cine. Yo creo que la verdad también es tener buenos actores, tienes razón. O sea, para mí, como era mi primer película, yo sí necesitaba unos muy buenos actores. Porque, o sea, no, pues es mi primer peli, necesito como gente súper experta en cada área.
Oye, tú ahí ya tenías, digamos, ya los tenías observados desde antes, o sea, porque, no sé cómo ha sido tu experiencia con actores ya desde ser guionista. ¿Cómo está ahí la cosa?
Pues mira, lo que pasa es que en la Universidad de Nueva York, o sea, no voy a decir nada malo, pero en la Universidad de Guadalajara la parte de dirección de actores no estaba muy bien sonido, estaba muy bien, ya sabes, foto, estaba muy bien edición, ¿no? Todo eso. Pero la verdad, dirección de actores, pues a mí, en mi época, yo soy segunda generación, yo soy todavía una persona joven, pero no sé, ya lleva 20 años la carrera.
Una chiquilla.
No sé. Yo empecé a los 10 años la universidad, una súper pesada. Entonces, la verdad es que no, pues esa parte no estaba como muy consolidada. Y cuando me fui a Nueva York, según yo así, no, yo solo voy a escribir cine. Y los profes, no, ternura, escribes teatro, escribes tele. Y yo, no, yo soy guionista. Y yo, que no, que escribes de todo. Y entonces yo así como que, ¿qué pasó? Y tenías que escribir escenas y conseguir actores. Entonces tenías que dirigir, yo ahí, con el inglés, o sea, escribiendo en inglés y que dirigiendo en inglés. Entonces yo estaba como, fue un error venir acá, ya me quiero regresar a mi país.
Ya me imagino.
Y la verdad es que fue súper chido porque hacías tu escena, habías ensayado toda la semana los actores y cuando tú decías, wow, quedó increíble, el profe te decía, muy, muy bien, Lorena, pero ahora empieza a escribirla desde el final porque los primeros 7 minutos no pasaba nada. ¿Qué? Entonces te enseñaban a ser como muy eficiente con los diálogos. Es como si cada diálogo costara dinero, ¿sabes? Cada palabra cuesta dinero y solo tienes ese dinero para expresar lo que quieres.
Sí, oye, eso a mí me da un vértigo tremendo de la gente que trabaja en cine, entre otras muchas cosas, tiene que andar considerando el presupuesto, ¿verdad?
Ah, no manches, o sea, esa parte, o sea, ya sé que dice, no, tú crea como tú quieres y no sé qué, no, pues no, no se puede. Y menos en el cine mexicano. A ver, yo la hice con un montón de apoyos, la acabo de mostrar en Nueva York la semana pasada y fue el chair, pues, el director de mi departamento a ver la peli. Y me dice, Lorena, nunca había visto tantos sellitos en la pantalla de tantos apoyos. Le digo, yo pues no eres mexa. Pues, o sea, no manches, nosotros para hacer una película necesitamos un montón de apoyos. Y ya desaparecieron, ¿eh? Muchos de los apoyos que yo tuve ya
sí.
Pero una cosa, Lorena, que acabas de decir que es muy importante y que no lo dije también, el sonido fue mejorando también mucho porque siento yo que muchas películas también se fueron perdiendo en grandes diálogos por un sonido que a veces me pasaba con las películas españolas o argentinas que decía deberían venir subtituladas, no entender los modismos ni nada, sino porque de repente es que habláis así, todo despacito. Entonces, sí es padre para darle esta sensación de lo que tú quisieras, pero también en el cine mexicano necesitamos estos diálogos fluidos, que haya unas pausas, digamos, a veces, de repente, cuando veo el cine mexicano de antaño, parece un cine de teatro, porque es muy seguido el diálogo y es muy claro, pues, porque tú ves una película de Los Soler y van, lo ensayan y se nota que vienen de teatro. Pero el cine actual tiene mucho de esto de improvisación tan real que los diálogos cuando fluyen ya no parece que estás viendo a alguien actuar, sino realmente estás como una ventana viendo algo y ese es el interés que empiezas hasta moverte de la butaca y decir, ah, cabrón, esto está buenísimo, ¿qué? ¿No?
No, es que sí es cierto, o sea, yo sí. Era, y lo acepto, yo es lo que me brincaba a mí del teatro. O sea, yo iba a ver obras de teatro que me sentía como que incómoda porque se sentía como falso, como acartonado, o sea, como que no terminaba de entrar. Uh-huh. Y entonces me di cuenta que había otra manera de escribir teatro y otra manera también de dirigir actores. O sea, para mí sí fue como, pues yo venía como de muy ignorante en ese aspecto de dirección de actores. Y es darte cuenta que sí, hay mucho ensayo, pero luego estás haciendo cine. Y lo que dices del sonido, puedes ver una peli que se vea mal, pero no que se escuche mal.
Exacto.
En serio, que se escucha mal y es que no aguanto, perdón. Me sí. Salgo, no. O sea, sí. El sonido, de verdad. Y acá, la verdad, sí tuve muchísima suerte. Creo que lo conocen a Álvaro Arce, ajá. El de Semillero.
Ah, claro. O sea,
Sí.
Él hizo el diseño sonoro y la música original de la peli.
Ah, mira.
Qué maravilla. Es el que tiene su estudio ahí en Ciudad Digital.
Sí.
Él.
¿Verdad?
Sí.
Sí.
Tiene ahí un gran equipo. Es lo que te digo. Técnicamente estamos encontrando, pero también técnicamente tenemos a ti como directora, a él como sonidista, a buenos, fotógrafos para ya filmar en cine, que eso aparte con actores que fluyan con la historia, ¿cómo fuiste encontrando en tu guión a Martínez, a este que se pueda parecer un poco en la esencia de tu guión y de tu papá, que podría haber sido tu primera, pues, acercamiento al personaje, ¿no?
¿Por qué quisiste que fuera, no mexicano?
Ah, ahí sí hubo una... A ver, ¿ustedes qué piensan de eso? O sea, no iba a ser extranjero Martínez al inicio. Y estaba muy basado en mi papá, que ahora fue divertidísimo. Fue la proyección en Casa Clavijero. Estaba mi papá y en el Q&A... Estaba mi papá y al final dice... Yo quiero decir que no me parezco, pero hablando súper como Martínez. O sea, ¿sabes? Súper cuadrado, o sea, maravilloso, pero él jura que no es. Entonces empezó, yo siempre tenía una relación como rara con mi papá y empezó así, pero luego pues ya vas escribiendo y te das cuenta que el dedo va para acá. Ay, sí, estoy escribiendo del otro y estás escribiendo sobre ti. Y que todos esos defectos que juras que tiene el otro, tú los tienes. Y que todo es ahí muy proyección. Y es hacer terapia muy cara. Muy cara esto es hacer cine. A ver, oye, muchacha.
A mí me da mucha curiosidad, o sea, el paso de ser guionista a empezar tú a ensayar con la dirección, o sea, porque justamente se me figura que el guionismo como que está muy cercano de alguna manera a la dirección, porque estás teniendo que pensar en términos visuales, las escenas, los diálogos, ¿cómo distingues, cómo sentiste esa diferencia entre guionismo y dirección?
Ay, dirigir es muy divertido. A ver, los guionistas somos súper atormentados. Ahí está, o sea, y la frase, y no quito este diálogo, y todo es atormentado, todo, ¿no? Y para mí, a mí me encanta, yo soy profesora de guión también, y entonces me encanta escribir. Y yo me alquilo para escribir. O sea, yo hago cosas por encargo también, ¿no? Y yo entiendo que hay muchos guionistas que no, es como, eso es venderte. Pues no, amigos, yo pago la renta, yo tengo un hijo, madre divorciada, luchona. Luego, si hay que llevar a pasear a Lama a Nueva York, amigo, no me sale barato. Tiene gustos exquisitos.
Oye, no, nuestro amigo es un exquisito.
Oye, ¿y los viniles? Amigo, no me sale barato. Entonces, uno tiene que... No, la verdad, a mí me encanta escribir por encargo también, ¿no? Tiene sus retos. Pero a la hora de dirigir, es divertidísimo, es divertidísimo. La chamba como súper fuerte, ya la hiciste en el guión. O sea, si hiciste muchos borradores, está todo ahí. Y ahí es como divertirte. Y si el guión es sólido, puedes permitirte improvisar y cambiar las cosas en rodaje. Y a mí me parece que eso es lo divertido. O sea, porque como guionista es muy solitario. Y en cambio en el set estás con un montón de gente y como que yo necesito ese balance, me parece. A mí es muy divertido.
Y en este caso hiciste las dos cosas, ¿verdad? O sea, en Martínez.
Sí. Sí.
Sí. Oye, Lorena, ¿y dónde filmaste? Bueno, primero, ¿el actor de dónde es?
El actor es chileno. No sé si vieron una peli que se llama Una Mujer Fantástica. La peli ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera en el 2018. Ah. Y él sale en esa película. Está súper buena, es Una Mujer Fantástica. Porque me fui ya por otro lado. Yo sí quería un actor mexa, pero lo que pasó es que creo que los mexicanos, y en cierta medida está bien, le tenemos como mucho respeto a las personas mayores. Ajá. ¿Ok? Entonces yo necesitaba a alguien que fuera... ¿Se pueden decir palabras altisonantes?
Sí,
¿no?
Sí.
Ok.
Sí,
yo necesitaba a una que fuera un hijo de puta. O sea, no, un lindo. Entonces todos los actores mexicanos le tenían como mucho respeto, como pobre Martínez, solito. Y yo, güey, ¿no lo estás viendo qué mala persona es con Conchita? ¿No lo estás viendo qué grosero es? Pero había manera de llegar ahí porque hay como mucho respeto por las personas mayores. Y no sé si es cultural lo que es. Y un amigo chileno me mandó el tráiler de Una Mujer Fantástica y ahí lo vi y dije, wow, me latió. Y nada, le mandé el guión, literal, le mandé el guión sin conocerlo, lo leyó, hicimos un Zoom y me dijo, sí, me encanta. No, primero me dijo, Lorena, ¿quién es Martínez? Y yo, mi papá. Bueno, ya, así como, esta tiene daddy issues. Muy bien. Ya. Y así pasó.
Ese proceso, digamos, que te pregunté la locación, pero ¿y en cuánto tiempo filmaste?
Filmamos, estaba planeado para 4 semanas y media, pero filmamos final del 2020, inicio del 2021. No había
pandemia.
Sí, no había vacunas. Lo que pasa es que la peli iba a ser en mayo del 2020. Ilusa, claro que no. O sea, la pandemia en marzo y tuvimos que cancelar. Ajá. Pensamos que lo habíamos cancelado y entonces retomamos en diciembre. No había vacunas, no había nada y entonces fue con un protocolo COVID durísimo y de todas maneras tuvimos que parar una semana porque sí hubo se infectaron 5 personas que felizmente no, o sea, no fue nada grave, pero pues tienes que parar porque no sabes... ¿Cuántos? Y no había... acá en Guadalajara, toda en Guadalajara, toda en Guadalajara.
Entonces el actor chileno tuvo que venir para acá en época también de COVID, viajar, cubrebocas, etcétera, cuidarlo muy bien porque es un actor, pues, no manches. Yo creo que eso es lo que más te costó, ¿no? El actor, ¿no?
Pues es que tenía 66 cuando vino. O sea, yo, se me enferma y yo digo, ¿qué hago? No, se me muere. A ver, sí lo pensé yo. ¿Cómo se manda un cuerpo a Chile? A ver, explíqueme a alguien. No tengo la menor idea.
Además, qué buena mancuerna con el cuate que va a entrar a sustituirlo, que está muy vaciado ese máster, cabrón. O sea, porque entonces,
Humberto Busto es genial. ¿Sabes quién es? Es el de, ¿te acuerdas en Amores Perros? El que es amigo de Gael, va en el coche y que es el que matan cuando... el que se muere. Es él. Y luego en la serie del Chapo, él es el político.
No, ya. Muy bueno. O sea, porque aparte sí se logra muy bien el contraste, o sea, de que para acabarla de chingar, o sea... resulta que es bastante encantador. Entonces queda todavía como más odioso Martínez, cabrón.
Sí, total, ¿no? Y la verdad es que trabajar con Humberto súper chido hizo que un amigo de... Yo decía que todo en la peli es como muy ambiguo. O sea, todo es en Guadalajara, pero nunca se menciona Guadalajara, ¿no? Para mí era como cualquier oficina, cualquier ciudad, ¿sabes? De Latinoamérica. Eso era como muy importante para mí. Que
oye,
no
incluso,
se especificara.
Incluso te quería preguntar, digo, a lo mejor no es cierto, pero... Y esta, que es un como motivo, la ida al trópico, ¿qué no es Chapala?
Es que, ajá, cuando va, es que eso fue algo que pasó por la pandemia. Donde se ve que visita al amigo es el lago sí. De Cajititlán, de
y,
hecho.
Y según
hay
eso es la
Cajititlán.
Playa.
Sí, y según esto es la playa, porque... Y a ver, yo me imaginaba la oficina como el apartamento de Billy Wilder, ya sabes, cuando lo hice... Claro que no, me dieron permiso de 2 extras porque había pandemia, entonces adáptate. Y claro, ¿cuál playa? ¿Vamos a viajar a la playa? Claro que no, Cajititlán.
Y queda muy sabroso, sí se ve un sitio alberquero, poca madre, sí.
Pues sí, y también en San Juan Cosalá, es verdad, hay como un balneario y es en San Juan Cosalá, ya me acordé, sí. ¡Ah, oh, qué maravilla!
Oye, Lorena, es que me interesa muchísimo luego platicar contigo, sobre todo por la cuestión de guión y todo eso. Yo siento que una directora como tú, joven, haciendo una onda que sea 1-2, que no se logra tanto en los directores, hay muy buenos directores que tienen que conseguir un buen guión. Tú tienes ahora sí que el sartén por el mango, pero el reto de dirigir debe ser algo también súper diferente, montar la cámara, ver cómo te lo estás imaginando visualmente, porque los diálogos pueden fluir muy sabroso, tienes que dirigir a los actores, pero también tienes que ver toda la cuestión visual. ¿Estudiaste también parte de por supuesto que a veces uno puede ir estudiando sobre la marcha para hacer una película con tu director de fotografía que te vaya proponiendo cosas, pero hay un storyboard, lo fueron haciendo sobre la marcha, ¿cómo fue?
Pues fíjate que yo así en Ñoña también, a mí me encantan las novelas gráficas y yo no quería que la cámara se moviera. O sea, yo quería que cada plano fuera como las viñetas. Hay una novela gráfica, yo estoy traumada con Chris Ware, es una ilustrada.
¿Qué tal, cabrón? Uf.
No sé cuánto tiempo tiene de su vida o tiene a gente haciéndole cosas, pero ¿cómo hace libros tan seguidos?
¿Qué cosa?
Yo no puedo con él. Entonces yo quería... que fuera como Jimmy Corrigan, el de The Last Kid on Air, era así, como mi referencia. Entonces ¡órale! Yo
qué
así
chido.
Quería, como viñetas, y no quería que se moviera la cámara. Y yo como, no se va a mover, lo que se van a mover son como los actores en el plano. Y es lo que tiene la colaboración, el fotógrafo es Gerardo Guerra, que es tapatío también, pero estudió en London Film School, se fue y regresó. Y también una colaboración súper chida como con Álvaro. Y de pronto me dijo, Lore, va, yo entiendo que quieras esto de viñeta, pero ¿por qué no hacemos dolly in? ¿Sabes? Entonces era poner el riel, o sea, y seguía manteniendo esto, pero la cámara se iba moviendo hacia adelante. Entonces me encantó eso, porque era mi visión, pero era, era mejor, ¿sabes?
Ya, ya.
Entonces ya, quería yo todo rieles, o sea, ya me volví loca. ¡Dolly, Dolly, quiero Dolly!
Una vez que pruebas el Steadicam, los, todo eso, ya quieres todo siempre en las películas con eso, ¿verdad?
Ya.
Es una manera muy interesante cuando te hacen la propuesta los fotógrafos de entrar a una narrativa que si tu guión, como sé que el tuyo funciona, atrapas muchísimo, porque yo tengo, es una teoría que no es mía, sino obviamente se lo he oído a este, a Waters, al director este, ya sabes, este independiente.
Sí, sí, lo amo.
Sí, o Spielberg, o este, el de Asteroid City, que dicen, de repente, eso me pasó ahora en un vuelo que hice en avión, que no llevaba yo audífonos, y me puse a ver películas que no he visto, por ejemplo, Tar.
Ya, wow.
Pero la vi sin audio.
¿Cómo?
Sí, pues no traía los audífonos, entonces veía los planos y decía, por los planos y por todo el, lo que está pasando, la actuación buenísima de Cate Blanchett, todo, y decía yo, esto es una película buena y no estoy oyendo nada de lo que está pasando, porque en general hay muy pocos diálogos. Pero cuando ya la vi la película después, porque me interesó tanto que llegué, me la puse a ver. Y entonces, no sé, eso que va en detrimento de que tu guión es muy bueno, ayuda mucho el hecho de que alguien te abra los ojos a decir, mira, esta toma, muévela así, Chris Ware, chingón, pero tú.
Exacto, es así como, amiga, tú muy bien, Chris Ware, pero estamos haciendo cine, es justo eso. O sea, que la colaboración, o sea, se hace algo mejor, ¿sabes? Yo propongo algo, tú propones algo, y entonces creamos algo juntos. Y fue lo mismo con Álvaro, con la música. O sea, creo que algo muy obvio habría sido hacerla así, no sé, ¿no? Como y tango, yo qué sé, ¿no? Imagínate, o música de Europa del Este. Porque también las referencias para diseño de producción, no sé por qué. Yo creo que ahí tengo ahí algo en mis venas. Pero era muy Europa del Este, esos edificios así, todos.
Sí, sí, sí.
Iguales.
Sí.
Y también sí. Habría sido como muy obvio, como acordeón, ¿sabes? Como, imagínate, como underground, ¿no? Como Custurica. Sí, sí, sí. No, y Álvaro dijo, no, por otro lado, y usó muchos sintetizadores haciendo. Entonces creo que la colaboración, o sea, siempre es lo más interesante colaborar, sí. ¿No?
Eso del cine a mí se me hace de las cosas fascinantes, que es la confluencia de muchísimas disciplinas diferentes. O sea, me da mucho vértigo, o sea, no, o sea, casi se me hace imposible que alguien lo haga, o sea, pero qué maravilla, cabrón.
No, porque es que es lo que tiene dirigir, es lo más fácil, es la chamba más fácil en el set. Dices, sí, no, llegan y te dicen, ¿le gusta azul o amarillo? ¿Le gusta no sé qué ver? Tú respondes, sí, no, y aunque no sepas, pues finges.
Pero no te empieza, por ejemplo, para regresar al tema este que con el que empezamos de la lana, o sea, no empieza a ser una presión muy fuerte eso de que, oye, pues es que ya no hay presupuesto, o sea, ¿cómo recorto o qué hago? O sea, ¿cómo te la sacabas de la manga?
No, pues a nosotros nos pasó porque no había pruebas rápidas, o sea, había puras PCRs. Y teníamos...
¿Qué es eso? A ver, explica.
O sea, no había pruebas rápidas de COVID. No había las rapiditas, las baratitas de 500 pesos. Había de las de 2,300.
Claro, claro.
Y yo tengo que estarle haciendo la prueba al crew. Entonces, el presupuesto de postproducción se fue a protocolo COVID, que pues cuando yo hice el presupuesto y me dieron el dinero en Foprocine, fondo que ya no existe, gracias. Pues no, no estaba presupuestado. Yo no iba, ¿qué? ¿Una pandemia? Pues obvio que no estaba presupuestado eso. Entonces sí, yo ya sabía que yo dinero para postproducción no tenía. O sea, yo filmé sabiendo que no tenía dinero para la post.
Eso debe ser muy tenso, o sea, este...
Sí, la verdad sí, pero pues fue así como vamos... Vamos buscándole de un lado, de otro, ¿no? Y entonces después apliqué en el Festival de Cine de Guadalajara a una cosa muy linda que se llama el Work in Progress. Y ahí, pues, aplicamos con la película y felizmente ganamos 5 premios. Entonces, ya respiré. Ahí
o
ya
sea, eso, de o color. Sea eso es como para que se vea el estado en el que va la peli, a ver si alguien le mete más presupuesto.
Sí, sí, haz de cuenta qué que padre. Es un corte, pero así como... un rough cut, y entonces ahí gané corrección de color, con chemistry, gané, así, ¿sabes?
¡Bien!
Ya, pues ya, te ya. dan, porque si no, no, la peli no la habría terminado, pues no hay manera.
Claro. Oye, es que me imagino que cuando estuviste en Nueva York en todo eso, obviamente todo fluye y son tan piquis, y mejora esto, y hazlo así, la chingada, porque allá lo que menos hay pedo es conseguir la lana, no exista... pero hay demasiados apoyos, hay muchas cosas, y entonces casi casi es, tú ponte a chambear, hazlo lo mejor que puedas, que ya nos encargaremos de conseguir esto. Y aquí es muy frustrante que haces todo, digamos artesanalmente bien hecho, pero no puedes entrar a postproducir porque no hay lana, porque de repente ya nadie te quiere apoyar, el gobierno ya le valió madre, porque pues, ahorita van a apoyar más cosas que no son culturales y etcétera. Es que eso debe ser también luchar contra una corriente, además de todos los cosas que no puedes encontrar tan fáciles en el cine mexicano, es luchar contra esa pues ceguera gubernamental que no apoya a todos los proyectos, ¿no?
Uy, no manches. Eso sí es lo más cansado. O sea, sí es diferente hacer un proyecto con dinero que sin dinero. O sea, sí, vamos, o sea, te quita una energía... que debería estar enfocada en dirigir, sí, ¿sabes? Sí. O sea, y no estar pensando en hacer producción. Yo acabo de dirigir unos episodios para una serie de Amazon, ahorita me fui a Ciudad de México, 8 semanas, que es una serie por encargo y está bien, yo no escribí los guiones, pero dirigir es divertidísimo, pero, o sea, ¿sabes lo que era tener esos camiones con equipo? Todo así, yo decía, ¡ay, se me antoja! Ah, porque la loca de Chris Ware... era un plano y yo, ay, no, es que lo quiero súper Chris Ware, no sé qué. Dije eso, era final del día y me ponen así unas tarimas gigantes porque yo quería ese plano. Y yo me empecé a asustar y le digo a la fotógrafa, no, perdón. Claro, porque tienes a 130 personas moviéndose porque a ti se te ocurrió que quieres tu plano de Chris
Ware. La señorita quiere
la señorita. Su plano. Exacto. Y claro, pero nadie decía nada, era su chamba y hay dinero. Entonces, sí, te enfocas. Creo que yo nunca me había enfocado nada más en dirigir, pero porque hay dinero y yo no estoy haciendo producción. Entonces, es verdad, o sea, yo soy profesora de guión y a mí lo que me da cosa es que los que vienen atrás de mí les están tocando menos apoyo que los que me tocaron a mí. Y no me parece justo. O sea, sí, hay películas sí. que no las van a hacer porque no las tienen que hacer las plataformas. Porque no, porque eso es un negocio, porque es otra cosa, se tienen que hacer, o sea, el cine sí es cultura y tiene que haber apoyos gubernamentales, es cultura claro. para hacer ese tipo de historias.
Claro, claro.
Y esa parte sí me preocupa, la verdad.
Sí, sí. Y a ver, ¿qué tanto callo agarraste en toda tu formación como guionista? Como para moverte en terrenos diversos temáticos, o sea, o qué tanto es tu interés en moverte de mucho rango, o sea.
Pues la verdad es que me hablan para comedias, y yo no, o sea, pero hay como cosas que a mí me dan risa, pero como que al resto del mundo no le dan risa y dicen...
¿Por qué? ¿Por qué?
Es como un dramedy, ¿no? Es como una comedia negra, y yo, ay, no sé, a mí me da risa, ¿sabes?
Es muy chistoso porque... estoy empezando yo a ver como este tipo de... O sea, estoy muy acostumbrado a que me gustan las comedias que tienen, no sé, el Jude Apatow,
sí.
productor, hace unas comedias que luego me gustan mucho, pero rayan a veces en lo inverosímil, en ciertos personajes que ves, ¿no? La de Virgen a los 40 y todas esas, porque tiene grandes actores de comedia. pero luego empecé a ver unas nuevas como formas de hacer comedia que no tienen estas cosas tan exageradas, que los guiones son... Te voy a poner el ejemplo. Hay una que acabo de ver con Julia Dreyfus, la de
Seinfeld.
La que You Hurt Me So Much, no sé si la vieron, pero...
No.
Nueva.
Ese tipo de humor me está gustando mucho porque la premisa es, ella escucha a su marido sin querer como la está criticando por alguna razón. Y se le parte el alma así de que, hijo de tu chingada. Pero se aman, ¿no? O sea, en el fondo sí hay cariño. Pero hay toda una parte en que todos los personajes somos quien sea de nosotros sin exagerar. O sea, no tienes que salir encuerado como para hacer algún efecto en el baño, porque tienes que hacer el efecto Jude Apatow, que siempre es algo extreme, ¿no? De que, ¡ay, cabrón! Ya, es como muy esa que estás diciendo, dramedy, pero a mí sí me gusta porque hay algo en el humor que lo tiene mucho Woody Allen, que simplemente son frases en un momento muy divertido.
Pues es que a mí siempre me han gustado mucho ese tipo de películas, la verdad. Siempre, siempre, siempre me han gustado muchísimo. Pero sí fue un rollo cuando estábamos intentando levantar la película, que me decían, pero es que no parece mexicana, es como más argentina, es como más chilena. Y yo le decía, pero ¿qué es lo mexicano, pues? No hay un solo estilo.
¿Por qué no dices carajo?
¡Chintrola! Pues,
exacto. Ah, bueno, sí dice guácala en un momento.
Ah, está muy bien.
Pancho lo dijo. No, pero lo dijo así solo. Yo me tuve que tapar la nariz de la risa. Se le ocurrió a él y lo dijo así de pronto, guácala, y todos. No, con su acento chileno. Pero es verdad, pensamos que como que la comedia mexicana, y yo no estoy de acuerdo, se piensa que es o esa súper comercial, súper forzada, o súper drama, ¿no? Así como, nuestra... Y yo creo que hay un punto medio, porque, a ver, nos levantamos y vamos a trabajar. O sea, hay gente, ¿no? O sea... común y corriente, levantándose, sí, yendo a chambear, se va y se toma unas chelas con sus amigos, ¿no? O sea, no, a lo mejor no nos están pasando cosas extraordinarias, pero igual, no sé. Entonces, como que siento que, la verdad es que siento que no se nos permite mucho hacer ese tipo de cine. O sea,
pero
no
está empezando,
les interesa.
Pero está empezando a aparecer eso en el cine mexicano, ¿no? O sea, esa, de pronto, narración de esa pequeña vida normal, ¿no?
Sí, hay muchos. ¿Sabes a mí quién me encantaba? Fernando Emke, el que hizo Temporada de Patos.
Sí, 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 sí.
Ese humor me parecía genial.
Oye, y es una película que ya es noventera, ¿no? ¿O qué? ¿O no? 2000, más bien.
Como dos milera.
Muy al inicio, pero obviamente yo siento que hay un... O sea, me encanta la idea de que seas tú con esta versión que estás haciendo este tipo de películas desde Guadalajara, pero que no sea Guadalajara, no es esta onda de que quiero que vean que hacemos cine tapatío, pero no, darle como todo un enfoque muy así, sino que sea una historia que puede pegar en Colombia, en Venezuela, en Argentina y en Estados Unidos, es decir... Son gentes común y corriente en una oficina, o es la persona en un edificio en la que puedes interactuar con quien sea y que te identificas con ciertos detalles, ¿no?
Es que es eso. Yo, por diferentes cosas de la vida, estuve 10 años fuera de México y viví en muchas ciudades. Viví en Lima, viví en Guayaquil, viví en Madrid,
¿por qué?
En Barcelona.
¿Por qué?
La verdad no se dio así, o sea, era como mi maestría y la maestría de mi exmarido, y luego le daban una chamba en otro lado, y entonces vivimos en muchos, muchos lugares, y al final yo pensaba que teníamos más en común, ¿sabes? Eso, es justo eso, o sea, siempre está la señora de la tiendita, siempre está la señora del banco, siempre, o sea, tenemos como más cosas en común, las personas, pues las que nos levantamos todos los días a chambear, no sé. Sí, como sí.
Padrísimo.
O sea, entonces ese tono sí es de alguna manera algo muy tuyo ya, o sea, ese interés en esa vida cotidiana, o sea, O sea, ya dijiste Chris Ware y, o sea, ¿qué más gente traes flotando ahí como posibles influencias o incluso inspiraciones?
Ay, a mí me... No sé si conocen a Alexander Payne, el que hizo Nebraska.
Sí. Acaba de sacar... Bueno, Alexander Payne hizo Entre Copas, ¿no? La de Sideways. Y sí. acaba de ver un corto nuevamente con Giamatti, con Paul Giamatti, que es como de esos chavitos que en las vacaciones de Navidad, o sea, está en un internado, pero no se va a ningún lado porque no tiene familia y se queda ahí. Entonces es como una historia de esas desgarradoras, porque él, además, Giamatti es, en el corto se ve que es insoportable, o sea, que lo hace muy bien este actor. Y ya quiero verla, o sea, es de las que yo digo, ya, que salga, por favor. A tree of hope, new hope for me. A tree of love, new love for me. The hanging tree. The hanging tree. The hanging tree.
Eso, es que Alexander Payne, o sea, es triste porque si analizas, a ver, Sideways, es muy patético todo, pero no puedes dejar de reírte.
Oye, ¿y no la de Nicholson también con esta Kathy Bates?
Sí, la de Mr. Schmidt.
O la de Clooney, esta de la que se entera de que su mujer.
De Descendants.
Exacto, que en Hawái su mujer le ponía el cuerno. Y es algo tristísimo, patético, pero hay algo que estás como con una onda, no sé por qué tiene esta onda de como que te estás riendo poquito.
Ay, te estás riendo un montón, de verdad, a mí me da muchísima risa.
Es que tú eres de mucho humor negro, ¿verdad?
Ay, es que ¿qué hago? ¿Sabes qué? Jarmusch también, Jarmusch me encanta, ¿sabes?
¿Cuál es de Jarmusch? A ver, ¿cuál es?
Ay, para mí Broken Flowers, o sea, para esta peli, Broken Flowers, utilizamos mucho. Y de hecho los pants que trae el personaje, yo era como, quiero como los pants que trae Adidas. Bill Murray, los Adidas.
Ah, sí, ok. Mira.
Sí, así es. Ay, no, luego mi papá, que es Super Martínez, en el Q&A, dice, ay, no, es que ya vi en todas las películas que te basaste. Y yo, güey. ¡Siéntate! ¡Cállate! O sea, ¿esto qué? Levántate y apláudeme y ya. ¿Ven? Porque te tuve que hacer una película insoportable.
O sea que me tocó estar cuando tu jefe la vio por primera vez, la peli.
La vio por segunda vez, vio en el Festival de Guadalajara. Es que la peli ha dado una vuelta bien bonita, la verdad. Estrenamos en Miami, después se fue a San Francisco, a Cleveland, a Los Ángeles, a Austin, a San Antonio.
¿Y luego todos los lugares tú presente? ¿Tú presente en todos?
En casi todos. Solo a Italia no fui, estuve en Firenze. En Santander estuve la semana pasada, que tampoco pude ir porque me fui a Nueva York. Y en Biarritz, va a estar esta semana, me parece, en Biarritz.
Padrísimo. Pero tú sí te vas a Nueva York próximamente, ¿verdad?
No, ya me fui la semana pasada. La semana pasada se presentó en Nueva York y me voy a Canadá el jueves a presentarla.
La vida de los autores de cine es glamorosa. O sea, debe ser muy cansado y divertido.
Dame chamba, por favor. Parece que es glamorosa, pero es así como, amigos, ya necesito otro proyecto, por favor. Se ve mucho.
¿Ya traes glamour. Alguno por ahí?
Sí, mira, ahorita yo sigo escribiendo por encargo. O sea, es muy chistoso porque tienes como un manager y entonces el manager te manda como a diferentes juntas, ¿no? Y a ver si haces clic con el productor y con el ejecutivo de cualquier plataforma que te quiera contratar. Entonces yo hago mis cosas por encargo. Hago mucha adaptación, adaptan muchos libros y a mí me encanta mucho adaptar. Me gusta adaptar.
¿Qué otras cosas has hecho para otras gentes, por ejemplo?
Hay una serie esta que va a salir en Amazon a fin de año, que dirigí. Y luego hice un desarrollo de una serie para Fábula. Fábula es una casa productora chilena, como muy importante, de los Larraín.
Sí.
Entonces hice un guión de largo y luego un desarrollo de serie también, que es estuve en el cuarto de escritores. Y también en una serie que va a salir para Viacom, que ahora es Paramount, ya no sé, todos se compran unos a otros. Pero bueno, sí. En una, ahí escribí los guiones también, es una serie que estaba bastante interesante, que dirigió Julia Solomonov, que es una directora argentina buenísima, que hizo El último verano de La Boyita y ahora es chair del departamento de cine de NYU también. Entonces ahí, y muchos guiones, ¿sabes? Como cuando estaba Cinépolis.
Oye, pero volviendo a lo que quería desde hace rato saber, o sea, de que en qué tantos rangos te has movido, o sea, ¿no le sacas entonces a ningún tema? O sea, ¿qué es lo más alejado de tus temas normales que por dónde has andado? O sea,
hice un guión que ahí sí me daba miedo agarrar ese proyecto, al final estuvo buenísimo, hice un guión de, a ver, no es terror, es más bien esa onda que está haciendo A24. Ya sabes, esas pelis como The Lighthouse y Get Out. Y
esta que te dije de Julia Dreyfus es de esa empresa, de
A24, qué bárbaro, ¿sabes? Agarraron una onda independiente, pero el desarrollo de guión es buenísimo. Entonces ellos querían hacer algo, pero latinoamericano, muy en esa línea. Eran unos productores de Estados Unidos, de Los Ángeles. Y me fui al Writer's Room a Los Ángeles y escribí un guión de largo de... Ay, es que no sé, es más suspenso, o sea, no, es que no es así de susto, pero era de eso lo más alejado que he hecho y me encantó, me súper encantó.
Qué chido, cabrón.
Entonces depende, la verdad es que no, yo creo que sí escribo ahí de todo. Bueno, obvio tuve que ver miles de películas para poder hacer ese guión, porque no es mi género, porque soy súper miedosa y entonces si no, no duermo.
Atrás de ti está la mamá de Jamie Lee Curtis gritando en un libro que es de la película Psicosis, que es un gran guión.
Es buenísimo, buenísimo. ¿Qué? Tuve que aventarme así un montón de cosas para ese proyecto y es cuando dices, oye, qué buenos guiones.
Ajá. Y te platico algo, te comento algo. ¿Cuál es tu película con el guión perfecto, que dices tú, no mames, este es como mi Holy Grail, como no, para nosotros es hacer como un libro de Chris Ware, haz de cuenta? ¿Cuál sería para ti como el guión que dices, o el guionista, no más un solo guión?
Mira, a mí la verdad, y sigue, platicaba el otro día con el Arqui, ¿no? Que a lo mejor es porque te llegó en esa época, o sea, como que hay algo que te llega como en tus 20s.
Ajá, sí, sí.
Y te marca y ya no, según tú ya no hay nada mejor, pero no sé si es como que tu momento, ¿no? De la vida, ¿no? Pero cuando yo vivía en Barcelona, ay, que fíjate que era al mismo tiempo que el Arqui vivía en Barcelona, fíjate qué bonitas historias.
Oh, pero no se vieron ahí.
No nos vimos. Bueno, sí fuimos a los mismos conciertos, pero no nos conocíamos.
¡Qué maravilla! Era años antes de que se conocieran.
Años antes. Y yo ahí vi en Barcelona, vi In the Mood for Love, de Wong Kar-wai. Y para mí, de verdad, esa perfección, porque Wong Kar-wai empezó como guionista y fue guionista mucho tiempo y después se aventó a dirigir y cuando dirigió era como que si destroza el guión. Entonces es la parte que... O sea, puedo ver al guionista en esa peli, pero puedo ver al guionista también diciendo rompo estas hojas de guión. Okay. Entonces eso me encanta. In the Mood for Love para mí es así como brutal también. Y también muchos de Jarmusch. O sea, creo que los guiones de Jarmusch son de una...
Quiero volver a ver varias que ya se me quedaron medio difusas. Quiero volver a ver la de los, ¿cómo se llama eso de los vampiros?
Only...
Lovers Left Alive o algo así.
Left Alive, sí.
Only yo mi preferida de él es la de los samuráis que sale Forrest Whitaker.
Ghost,
es mi preferida.
Ghost, ¿qué se llama?
Dog.
No me acuerdo. Ghost Dog.
Y Dead Man, o sea, qué
pena. Sí, la de Johnny Depp, sí.
No manches, Dead Man, por ejemplo, y ahí sí te fijas, lo de la música, ahí sí yo estaba con Álvaro Arce, o sea, porque en esa peli usa la música Jarmusch cuando en realidad normalmente no la deberían usar y la usa en otro lado y tiene unas cosas brutales, hombre muerto, y los planos cenitales...
No esa sé, a mí me fascina, yo soy muy fan de esa cosa, puta.
No, es perfecta esa peli, perfecta, perfecta. Y también las de Charlie Kaufman, a ver, la de...
Oye, pero ¿no crees que...? Digo, es un pinche genio, pero ¿no se le pasa la mano? O sea, de Abigail.
A mí me parece que no debería dirigir. Perdóname, Charlie, no te conozco. Pero a mí me parece
que alguien se lo interprete, ¿no? O sea, lo que hacía con las de Spotless Mind.
Se regodea.
Se regodea demasiado.
Sí, a mí ya no me gustó cuando...
Se hace caso mucho a su ego.
Sí, y cuando dirigió yo dije, ay no, Charlie, vete otra vez con Michel Gondry, amigo Charlie, por favor.
Es un poco como los Cohen al revés. Los Cohen cuando dirigen un guión de alguien que no es, como que... Pero cuando es ellos, regodense más. O sea, es por que ellos favor. Sí le saben muy bien a que su guión... seguramente le van a dar un giro porque a lo mejor uno de los hermanos es el visual y el otro es el que escribe o puede ser como intercalado, una especie de cadáver exquisito, pero lo hacen genial.
No, y aparte como toman turnos, o sea, yo creo que cuando uno es el productor sí pone en cintura al otro. Le dice, ya. A ver, hermano, todo bien, pero no, ¿sabes? O sea, me parece que ahí funciona, ¿no? A ver, es como, no sé, Tarantino cuando no tiene un buen productor. No manches, te hace un bodrio de 16 horas que le sobra. Y en cambio, si hace perros de... O sea, yo sé que tiene el productor innombrable en esas pelis que ya no lo vamos a mencionar.
Ajá, Harvey Weinstein.
El señor Weinstein.
No era yo consciente de eso, fíjate.
Sí,
o sea, Tarantino, creo yo, uno de sus grandes pecados, digo, es otro genio, pero, o sea... Es que es verborreico, o sea, no puede parar de hablar, cabrón.
Pero tenía una fórmula muy sabrosa al principio con este Avery, con este también escritor y guionista, que yo vi una película de él de un asalto bancario que es buenísima.
¡Es buenísima esa peli!
¿Cuál es esa?
¿Qué pasó con él? Ay, ¿cómo se llama esa?
Se pelearon durísimo. ¿Esta peli no está donde sale como Christian Slater, la que tú dices?
Sí.
Buenísima. La quiero ver.
Ahorita me voy a acordar, no nos vamos a acordar porque además ya se está acabando la sesión. Oye, Lorena, queremos invitarte al programa de tele también a que nos platiques de otros sesgos y hablar más de Martínez para que la gente... ¿Cuándo va a estar a nivel comercial o dónde la pueden ver?
Pues mira, vamos a hacer como una vueltita comercial, eso es lo que queremos ahorita, y después ya en plataforma. Entonces estamos
nos dices,
ahí en
negociaciones. Te invitamos a la chora en el estudio para que platiques todo eso, ¿no, Lorena?
Buenísimo.
Sí, bien, se quedaron muchas cosas. Muchísimas gracias, Lorena.
Qué honor tenerte aquí en la chora. Me encanta y quiero ver más tu trabajo. Y la verdad es que felicidades porque sé que es una gran, gran película y tienes una carrera por delante muy brillante. Qué padre.
Muchas gracias, en serio.
Bueno. Siguen unos drinks con tu arquitecto.
Arquitectorama. Oye, muchas gracias. Gracias a la producción del señor Gabo Casillas, al señor Guara allá en la producción, señor Pelón. Pues despide esto.
Un placer, y nos vemos pronto. Y incluso en algún momento quizá hagamos alguna colaboración. Sería
por favor. En Chris Ware Style.
¡Puta madre!
Eso.
Estén truchas, choreros. Hasta la vista.